Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen, quién sabe, si con su adhesión inquebrantable. También, como siempre, este programa de la cadena COPE desde la primera hora, las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender. A las 7, las 6 en Canarias. Como venimos contando en La Linterna, por ejemplo, en el tiempo de Confidencial, sobre todo en el tiempo del Confidencial, que ya saben que es dentro de unos minutos, con Jáuregui y Quevedo, Quevedo y Jáuregui, y el presidente Rajoy y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, hablan, e incluso se ven más de lo que se piensa, o por lo menos se sabe. A media tarde hemos sabido que ambos han cerrado en una conversación telefónica un acuerdo cara al Consejo Europeo de Bruselas de finales de mes. Han acordado la posición española en ese Consejo, que el Gobierno considera más que importante. España pide la puesta en marcha cuanto antes del Plan Europeo de Empleo Juvenil, un impulso del crédito a las pequeñas y medianas empresas por parte del Banco Europeo de Inversiones, es decir, crédito y dinero europeo para esas inversiones, y medidas de crecimiento a cargo de fondos europeos. El fondo del acuerdo se va a discutir con otros grupos, pero parece bastante sencillo, sobre todo porque es un aval político y que el secretario general del PSOE tiene un poco de luz y le da un poco la luz en una foto que merezca la pena, más allá de las penas internas de su partido. Han cerrado el acuerdo esta tarde después de una intervención de ambos en el Congreso en la sesión de control.
La Unión Europea tiene que transmitir al conjunto de los ciudadanos europeos que se ocupa de sus problemas, y en estos momentos los más importantes son el tema de las pymes y el tema del empleo juvenil. Lo que vamos a hacer es intentar que se tomen decisiones, que Europa se ocupa de los problemas que realmente le afectan.
Un consejo fundamental para España. Un consejo en el que Europa debe demostrar que hay algo más que reconvenciones y exigencias, que hay voluntad de ayudar a un país. Por eso es tan importante y por eso creo que debemos de hacer un esfuerzo entre todos.
Entre todos debemos hacer un esfuerzo, incluido el vicepresidente de la Comisión Europea, Almunia, que es del Partido Socialista, que siempre suele decir que lo que dice la Unión Europea no son recomendaciones, sino obligaciones. El acuerdo está abierto a todos los grupos, ya hay uno que ha dicho que no, más que nada porque todo lo que suena a Unión Europea es no para Izquierda Unida, que es partidaria de, ya saben, de una economía centralizada e intervenida por el Estado, al estilo venezolano. El portavoz de Izquierda Unida en esta ocasión ha sido el diputado secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella.
Ha sido una negociación bipartidista donde el resto de los grupos solamente se nos invita a la foto final. Se nos invita como extras en un pastel precocinado en el que difícilmente podremos aportar nada. Que lo que se va a significar es una chapuza parlamentaria. Estamos dispuestos a discutir con luz y taquígrafa y taquígrafo.
Y con quien haga falta, pero si por Izquierda Unida fuera estaríamos más que fuera de la Unión Europea. Les gusta más una política esa del neochavismo que otra cosa. Otra cosa es noticia. Ante los investigados por el juez Fernando Andreu en el caso de la comercialización de las privatizaciones preferentes en Caja Madrid, están consejeros nombrados por Comisiones Obreras, por UGT y por el PSOE. Por supuesto también los del Partido Popular, pero la noticia es que los designados por el PP no actúan en la Caja de Madrid sin el conocimiento de alguno de los citados por el juez Andreu, que ha admitido una tercera querella en el marco de la investigación de este asunto, que empieza a engordar la investigación en la Audiencia Nacional de la comercialización de las participaciones preferentes. Ya ha admitido a trámite una tercera querella y el asunto va engordando. Más que nada porque a la hora de cargarse Caja Madrid no había distinción de carné ni de ideología. Y como les digo, hay un poco de todo. Desde el expresidente de Caja Madrid, que está en la cárcel, el expresidente de los empresarios Díaz Ferrán, que está en la cárcel, y otros seis consejeros de todos los colores, del PP, del PSOE, de la UGT y de Comisiones Obreras. A todos les va a investigar el juez Andreu. Ojo con este asunto de las preferentes, que va engordando. Preferentes, en este caso, en Caja Madrid. Como les digo, no había distinción ni de carné ni de ideología. Tampoco sabemos ya si bajar impuestos es de derechas o de izquierdas o medio pensionista, tal vez es de centro. El caso es que el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monaga, le va a bajar el IRPF por valor de 23 euros de media al 90% de los contribuyentes en Extremadura. En el país del déficit, el que rebaja los impuestos ríe mejor.
Que siendo la comunidad con mayor presión fiscal de España y siendo la comunidad que en estos momentos consigue estabilizar sus cuentas, pudiéramos abordar una rebaja en los tramos autonómicos de la fiscalidad. Yo creo que eso es la coherencia. Cuando lo hemos podido hacer, lo hemos hecho, y yo deseo fervientemente que el resto de comunidades autónomas, conforme le vayan pudiendo acompañar los resultados, pues también lo puedan abordar.
el que quiera seguirme, que me siga. Ya ha anunciado el presidente regional de Cantabria, Ignacio Diego, que es del Partido Popular, que está en ello, que va a intentar seguir la senda de Monago. Monago además ha lanzado hoy un mensaje a quienes le critican, sobre todo en Cataluña.
Por decir estas cosas, la prensa catalana tiene a un grupo de articulistas permanentemente dando de guantadas a este presidente. Yo seguiré gobernando en Extremadura y al que defienden pasará al banquillo dentro de muy poco, porque desde luego, como van las encuestas, hay poco líder en Cataluña para tanto pueblo catalán.
Bueno, pero la prensa catalana hace su trabajo, dice lo que le parece y los articulistas escriben lo que le parece oportuno, le guste o no al señor Monago. Y se le critican. Ya les digo yo que le gusta mucho al señor Monago que le critiquen en Cataluña. Le gusta muchísimo. Y además, incluso le viene bien, porque ¿se acuerdan cuando estuvimos en Badajoz con él, en la linterna? Dijo, a mí me llaman el Barón Rojo. Eso por un lado. Y por otro, sigue el camino de Rodríguez Ibarra, que era del Partido Socialista. El voto transversal, los enfrentamientos de Rodríguez Ibarra con Cataluña, pues por la misma linde va el señor Monago. Y le va bien, porque las encuestas le están dando resultados. El anuncio de Monago ha provocado, por ejemplo, que hoy en la sesión de control el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, concretara un poco más la bajada de impuestos que el gobierno de Rajoy le debe a todos los españoles.
Y la reforma que vendrá será la de reducir la fiscalidad. La fiscalidad sobre los que menos renta tienen y sobre las capas medias. Como ocurrió en el pasado. Y de esa manera podamos abrir un periodo de crecimiento económico y de creación de empleo, que es la intención y el ánimo que impulsa al gobierno.
Como mínimo, el compromiso del gobierno es que en las nóminas de enero de 2015 se note otra vez que se ha bajado el IRPF y se ha puesto en la misma situación en la que estaba a finales del año 11. Como mínimo, ya veremos si antes. Ya ha empezado la fiesta, se ha abierto el melón, lo ha abierto Monago en Extremadura y poco a poco verán como según se van acercando los distintos procesos electorales, esta vez la moda va a ser bajar los impuestos. Y dirá usted, ¿pero hay que cumplir con el objetivo de déficit? Pues tendrán que bajar los gastos también. Enseguida, en el tiempo del confidencial, contamos más detalles de cómo está el gobierno por dentro, en el área de economía y hacienda, y alguna euforia más. O de más, o no. No de más de Cataluña, sino alguna euforia de más. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Supremo aclara a los bancos que las cláusulas suelo de las hipotecas son nulas incluso si el cliente se benefició durante un tiempo de caídas en el Euribor. El BBVA ya ha anunciado que las va a eliminar.
La subida de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas eleva el IPC hasta el 1,7% en mayo. El gobierno espera terminar este año con una inflación cercana al 1%.
Blanco cerrará 43 tiendas en España y 2 en Portugal e iniciará de forma inmediata la liquidación de existencias. El grupo textil español está en concurso de acreedores.
El ministro de Economía ha anunciado que el ICO y su homólogo alemán han cerrado un acuerdo para invertir de forma conjunta 2.000 millones de euros en pymes españolas.
La policía analiza el material incautado a los 5 tunecinos detenidos en Barcelona por enaltecer el terrorismo. Según Interior, se dedicaban a difundir propaganda yihadista.
Termina sin éxito la nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Ha sido en una finca de La Rinconada. Sevilla fue el último lugar que indicó el asesino confeso de la joven.
El extrabajador de la CIA que filtró la existencia del programa de vigilancia de correos y llamadas del gobierno de Estados Unidos ha dicho que no es ni un héroe ni un traidor. Los ministros de Exteriores de España y Francia han expresado su preocupación por este asunto.
El secuestrador que mantuvo retenidas a 3 jóvenes durante 10 años en Cleveland, Estados Unidos, se declara no culpable. Ariel Castro se enfrenta a más de 300 cargos de violación, secuestro, abuso sexual o asalto criminal.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Más de 200 millones de niños son obligados a trabajar en todo el mundo. El Papa Francisco insta a los gobiernos a tomar medidas para erradicar esta explotación.
La sociedad alemana Max Planck para la promoción de las ciencias ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El galardón reconoce su labor educativa y su ayuda al desarrollo social y económico.
La mezzo Teresa Berganza vive emocionada la gala homenaje en el Teatro Real el viernes 21 que presidirá la reina. En un encuentro con periodistas, Berganza ha reconocido ser, a sus 80 años, la oveja negra de la lírica española.
La Fiscalía de Barcelona presenta una querella contra Leo Messi, su padre, por defraudar más de 4 millones de euros en sus declaraciones de la renta de 2007, 2008 y 2009. El argentino ha dicho que ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.
La selección sub-21 de fútbol se ha clasificado para semifinales del Europeo de Israel como primera de grupo tras derrotar esta tarde a Holanda por 3-0. Los tantos han sido de Isco, Morata y Álvaro Vázquez.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus análisis, sus adhesiones. ¿Quién sabe? Si inquebrantables. A través de los canales habituales y redes sociales que nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, nos interesa todo lo que nos puedan hacer llegar a través de esos canales. Por ejemplo, a través de las páginas que tenemos en las redes sociales. Estamos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que además es gratis, el 950-6006.
También pueden votar en cope.es. Tenemos una encuesta. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a la audiencia qué le parece la bajada del IRPF anunciada por algunos gobiernos autonómicos. Y hasta ahora, el 40% de los oyentes que participa dice que tiene un punto de demagogia esta propuesta. El 60% restante cree que significa que hay margen para que todas las comunidades bajen impuestos. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando, por ejemplo, en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta que lo que ha hecho Monago se encuentra en el ámbito de sus competencias, pero supone una contradicción con el gobierno Rajoy. Y en el Facebook de La Linterna, Alfonso pide que también baje los impuestos en Murcia, que allí también lo necesitan. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
La jornada de mañana seguirá siendo calurosa prácticamente en todo el país, predominarán los cielos despejados en el sur de la península, será en el norte donde conforme avance la jornada se irán cubriendo y podría llover en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el archipiélago balear brillará el sol, mientras que en el Canario podrá llover en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, descenderán moderadamente en el área del Cantábrico, en el resto subirán en general y el viento soplará con fuerza en el norte de las Canarias.
Noticias de la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrar dificultades en Valencia, en la V30, 2 kilómetros, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Quart de Poblet, en sentido A7, y en Sevilla, en la S30, hay dificultades de unos 7 kilómetros desde la travesía de Bellavista hasta el puente de Reina Sofía por un accidente. En Ourense, en la A52, en Cenlle, en el kilómetro 234, está cortado el carril derecho, circulando en dirección al sur, y también hay tráfico lento en Lugo, en la A6, en As Nogais, debido a un accidente en el kilómetro 439, se estrecha la calzada y esto provoca tráfico lento en sentido a Coruña. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Hay espacio confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial a La Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ahí está, suelta el gallo ya, ¿no?
Sí, no, es que tengo todavía la garganta yo muy tocada.
Suelta el gallo por ahí, déjale tranquilo el gallo un rato. A ver, hay dos gallos en el corral, Federico, que uno es ministro de Hacienda y otro de Economía, y sigue el lío ahí.
¿Tú acuerdas que hace unos días el presidente del gobierno hizo ese gesto de nombrar a Soraya Sáenz de Santa María, de ponerla de una manera institucional en la Comisión de Asuntos Económicos? Esto tiene mucho que ver también, aparte de aquello que hemos contado más veces, del famosa rueda de prensa en la que se contó el plan
macro,
el macroeconómico
26 de abril.
Efectivamente, tiene mucho que ver también con el último debate abierto en el seno del gobierno, que es muy importante y que, no voy a decir enfrenta, pero hay discrepancias serias en los dos ministerios económicos, que es si España debe de pedir o no un nuevo rescate financiero. Acaba este año los 40.000 millones que se pidieron en junio del año pasado.
Hay un tope de 100.000.
Eso es, hay un tope de 100.000. Los bancos quieren más dinero porque dicen que ellos están dispuestos a abrir el grifo al crédito, pero que tienen que terminar el saneamiento y la reestructuración y que para eso necesitan más dinero. El ministro de Economía también cree que es necesario volver a pedir más dinero porque no se ha terminado la reestructuración del sistema financiero, pero sin embargo el ministro Montoro y el presidente del gobierno también participa de esa visión, creen que pedir un nuevo rescate afectaría a la credibilidad de España, a nuestra imagen como país, etcétera, etcétera. En ese medio de ese debate está la vicepresidenta, que va a tener que tomar una decisión sobre este asunto, que no es menor y tiene muchísima importancia.
Sí, porque además no sería prorrogar el rescate, sería pedir otro distinto, pedir con nuevas condiciones.
Eso es el miedo que tienen efectivamente Montoro y el presidente del gobierno, sí.
Fernando, ¿tú has detectado euforia en el gobierno en estas horas?
Vamos a ver, te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Yo no soy persona que se deje influenciar fácilmente. Quizá es verdad que en las últimas horas he hablado con varios personas afectas al gobierno y cercanas al gobierno o miembros del gobierno directamente. Pero detecto, fíjate, que hay un clima de contento quizá por primera vez, porque quizá por primera vez ahora mismo hay una hoja de ruta bastante bien trazada. Se sabe el calendario de las reformas, se sabe, y de aquí a julio, como decíamos ayer, vamos a tener un acelerón de reformas, de ese calendario de reformas, y se sabe exactamente hasta dónde van a llegar los pactos o desde dónde pueden empezar los pactos, pero se sabe que va a haber pactos. Hay un clima de acercamiento con la oposición, que es una cosa que estábamos pidiendo todos o muchos desde hace muchísimo tiempo y que a mí me parece que es imprescindible. Y yo modestamente, aunque ya esto no es un programa de opinión, pero yo te digo un poco de lo que he recolectado un poco entre la gente con la que he hablado últimamente, te podría decir que por primera vez, fíjate, en año y medio, con todas las dificultades que tenemos y con todo el lío que hay ahora mismo, yo te diría que podríamos empezar a pensar que hay unas... En fin, que como que a Mariano Rajoy están saliendo unas hojas verdes por ahí en el detrás de las orejas, que no son nada definitivo y que en algún momento, dada su inactividad habitual, es capaz de marchitarlas. Pero de momento yo te diría, fíjate, que entre que más parece que da marcha atrás, entre que parece que hay pacto, entre que saca adelante la ley de emprendedores, entre que parece que el gobierno se cohesiona un poco más, yo creo que, en fin, que podemos permitirnos, fíjate, una cierta dosis de esperanza. Yo, muy cauta, muy cauta. Muy
cuidado,
cauta,
has visto porque... dos informes del Banco BBV y de la Caixa anunciando ya crecimiento positivo en el tercer trimestre del año, ¿eh?
Sí.
No, pues por eso te digo que
Que ya no ponen mala cara. Que se les ha quitado la mala cara. No digo que sonrían. Se les ha quitado la mala cara.
Eso, que no sonrían, ¿no? Pero sobre todo, pues, a ver si se sacude un poco la inactividad del señor presidente. Pero en general te digo que yo ahora mismo soy un poquitín más optimista que hace unos días, basado en informes, en datos y en...
Y en información.
Y en algunos hechos, claro.
Federico, ¿quién va a ser el presidente del Tribunal Constitucional?
Pues mira, lo normal es que sea Pérez de los Cobos, que es el magistrado que propone el sector más conservador. Pero en las últimas horas apareció la candidatura también de Francisco José Hernando. Yo creo que al final, ¿tú recuerdas que ya una vez una división de estas características en el sector conservador le dio la presidencia del Tribunal Constitucional a María Emilia Las Casas? Sí. Entonces, este sector, que cuenta con un voto más que el sector progresista, entre comillas, si no solucionan esto de aquí a la semana que viene, que es cuando probablemente se elija al presidente, se pueden volver a encontrar con una situación parecida. Dicho lo cual, existe una alternativa, y es que Pérez de los Cobos sea presidente y Francisco José Hernando vicepresidente. Sí, eso rompería la tendencia de la última renovación del Tribunal Constitucional, en la que el presidente era conservador y el vicepresidente, al revés, el presidente era progresista y el vicepresidente conservador. Pero en todos los anteriores, presidente y vicepresidente habían sido del mismo grupo.
Ahora que estamos en los tribunales, pero los demás abajo, Fernando, a ver si en 30 segundos eres capaz de contar la indignación que hay por lo que le está pasando al presidente del Senado, García Escudero.
A ver, yo comprendo que quizás su proceder no haya sido el más ortodoxo del mundo. Yo no voy a defender eso, ni muchísimo menos.
Con el tema del préstamo para pagar una reparación de la vivienda, después de un atentado terrorista.
Que no lo declaró Hacienda ese préstamo. Pero yo te voy a decir una cosa, vale, de acuerdo. Seguramente es una actitud reprobable y seguramente pues lo conocería o no lo conocería. Y yo no estoy para defender a Pío García Escudero ni a cualquier otro que esté incurso en actitudes semejantes. Pero sí es verdad que lo que no puede ser es que se filtre una declaración, y además se filtre la grabación de una declaración
ante un juez,
de un señor que es imputado o que es testigo o que es procesado al juez. Es que esto es lo que no puede ser, porque entonces las garantías jurídicas es que se van al garete y no podemos permitirnoslo. La seguridad jurídica es lo último que puede sufrir en un país. Yo estoy realmente indignado y estoy también un poco triste ante el hecho de que algunos medios pues caigan en la tentación de ofrecer eso que realmente, pues hombre, influye muy poco en las garantías del procesado o del justiciable o de la justicia, que nos debe dar la justicia. De verdad estoy un poco indignado y te digo, hay una indignación en medios del gobierno muy notable, sí, pero también la, también compartida
con
preocupación en algunos medios del PSOE también.
Entonces dices que no puede ser, Fernando.
¿Tú crees que puede ser? Yo creo
digo que no puede ser, puede. Digo.
No puede ser. No, ¿quién no ha filtrado ser. Esa grabación? ¿Cómo se filtra? ¿Por qué se da? Claro. ¿Por qué se ofrece? Es pero que eso realmente es, bueno...
eso digo basta, que no puede ser.
Basta para anular, esto basta, no puede ser. Ser no puede.
No puede.
De ninguna manera. No, pero lo digo de verdad y sin juego de palabras y no estoy intentando inculpar a ningún compañero ni decir nada de nada. Simplemente lo
si
único
nos cargamos
que...
eso ya...
Es que la seguridad jurídica es clave en un país.
Por justo. Cierto, Federico, ¿sería posible, que lo has estado mirando, que en España se cerrara una televisión pública un día y se abriera otra al día siguiente, sobre el mismo cimiento?
Esto que ha pasado en Grecia, ¿no?
Sí.
No, no sería posible. En Canal No... Sí. Siendo ya Alberto Fabra presidente de la comunidad autónoma y a cuentas del lío financiero que tienen allí, ya pidieron a un grupo de expertos que hicieran un informe sobre si efectivamente sería posible cerrar Canal No y al día siguiente abrir una televisión pues con 100 sí. personas trabajando y más pequeñita y tal, y llegaron a la conclusión los expertos de que no, de que sería un fraude de ley. Se puede cerrar, sí. efectivamente, pero no se puede cerrar y al día siguiente o a los 3 días o al mes abrir una más pequeña. Eso no se puede hacer. Sería
un fraude. Van a hacer en Grecia, que a lo mejor en Grecia también es fraude de ley, pero claro.
Bueno, ya, pero...
vete a preguntar ahora.
Eso te iba a decir, vete a preguntarles ahí, yo creo que la seguridad jurídica que tiene ahora Grecia deja mucho que desear, ¿no?
Uy, teníais hoy el zurrón pues cargadito,
eso,
¿eh?
Eso sí. es lo que no queremos, eso es lo que no queremos, Federico, tener la misma seguridad jurídica que en Grecia.
Pues no, claro que no. Claro
yo creo que,
no. que
el Partido Socialista perdió el poder básicamente por la inseguridad jurídica que generó. No queremos, hombre, inseguridad jurídica no queremos tampoco tener ahora de ninguna de las maneras.
La
¿no?
mínima.
Ni propiciada por los medios ni propiciada por las acusaciones particulares en determinados casos que hay que ver cómo funcionan.
Hoy venía oye, cargadito el zurrón,
bueno,
¿eh?
Mañana pregúntanos por impuestos si tenemos fecha para la bajada de impuestos.
Pero para contarla lo que tienes que hacer son gárgaras de miel y limón, Federico.
Estoy mal, lo reconozco.
Mi abuela, miel y limón, ya está.
Venga, vete a hacer gárgaras.
Vale, vete a hacer gárgaras, Federico.
Oye, qué graciosos son los dos, de verdad.
Adiós, Federico Quevedo.
No, tengo que aguantar.
Guarda el gallo por ahí, anda.
Hasta luego.
Adiós, Fernando Jáuregui. No puede ser, Fernando. No puede ser.
No seas gallito, Federico. Adiós.
No puede ser, Fernando.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, segundo tiempo de deportes en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
María Calas intentó convencerla para que cantara la Norma de Bellini con ella, pero Teresa Berganza supo decir no porque le iba mal a su voz Ramón García Pellegrín.
Es una de las muchas confidencias, Juan Pablo, que ha hecho la gran mezzosoprano española a un reducido grupo de periodistas hace un ratito, esta misma tarde, en vísperas de la gran gala homenaje a Teresa Berganza que está preparando el Teatro Real para el viernes 21 por su 80 cumpleaños. Gala que presidirá la reina Sofía y que contará con muchas sorpresas como las voces de María Bayo, Carlos Álvarez o Ruggiero Raimondi. Teresa Berganza no cantará, pero está tan emocionada como si fuera a hacerlo.
Este teatro es mío, es el teatro un pueblo que es Madrid. Y me siento pues todavía mucho más honrada, más emocionada. No estoy nerviosa, estoy como si tuviera que cantar una primera el día 21.
Teresa Berganza reconoce que le debe todo a la música, que sigue viviendo con tanta pasión como siempre, pero sin nostalgias.
He tenido todo, y creo que además cuando un día me quedé sin voz y dije ya no canto más. Y no he tenido ninguna nostalgia, no, estoy muy contenta.
La tarántula, un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo.
Escucha, Juan Pablo, ¿cómo se define a sus 80 años de edad Teresa Berganza?
Yo siempre saben que voy de mala, yo soy la mala de la oveja negra de la lírica. Pues sí, porque digo lo que siento.
El Teatro Circo Price acogerá el próximo domingo una gala benéfica a favor de Payasos Sin Fronteras en su 20 aniversario.
Donde habrá humor, magia y actuaciones de colaboradores especiales como el actor Pepe Villuela, Jesús González, delegado de Payasos Sin Fronteras en Madrid.
Payasos Sin Fronteras trabajamos en varios países y también en España. En España llevamos trabajando desde el año 1999 en hospitales, en centros penitenciarios, en centros de discapacidad, en un programa que se llama Correos Reparte Sonrisas.
El Festival Clásicos en Alcalá sube el telón esta noche con una versión del Mercader de Venecia de Shakespeare.
El director del Festival de Teatro Clásico, Pablo Nogales, cuenta a La Linterna cómo se presenta esta edición, que cuenta con 25 funciones durante todo el mes de junio.
Nuestra materia prima, obviamente, son nuestros autores del Siglo de Oro, Lope, Calderón, Cervantes. Hay, como casi siempre, mucho Shakespeare en la programación del festival, pero también hacemos referencia en muchas cosas a las mujeres escritoras del Siglo de Oro.
Más de 400 profesionales participan en la octava edición de Madrid de Cine, un gran mercado del cine español.
69 compradores de todo el mundo van a poder ver 40 películas españolas. En los próximos días se van a poder en ese gran mercado del cine español.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
¿Vuelve?
Vuelve Rafael, el cantante andaluz volverá a protagonizar el musical Dr. Jekyll y Mr. Hyde y además con gira por toda España este verano.
Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
Enseguida regresa a los compañeros de Deportes Cope a La Linterna, segundo tiempo de Deportes en La Linterna, cuando sean las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.